claro ahí, en la escala de Richter. Ya estamos en comunicación telefónica con la diputada Claudia Paladino, porque nos interesa saber qué va a pasar este año legislativo. Claudia, muy buenos días, bienvenida al Café de las 8. Ya me estoy adelantando yo al verano de Nacional. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Javier? ¿Cómo andan ustedes? Muy contenta de estar comunicada con ustedes y toda la audiencia.
Estaba pensando, la tengo que llamar, la tengo que invitar para el Café de las 8. Mire esa cosa que tiene uno en la cabeza, ¿no?
Sí, todavía sigue el verano.
Todavía estamos en verano, Claudia. Hablamos con el gobernador el viernes y le consultamos fuera del micrófono qué hacemos con si va a haber extraordinarias o no. Dijo, sí, voy a convocar a extraordinarias el 1 de marzo.
Bien. ¿Hola?
Sí, acá estamos.
Sí. Se hizo como un corte. Sí. Seguramente llegará en la solicitud a la Cámara y ahí se comenzará a hacer todos los pasos que siempre se realizan cuando se llama extraordinaria. Recibiremos la agenda, seguramente. Yo todavía no la vi. Porque bueno, esto fue del viernes, estamos en el primer día hábil después de lo que dijo el gobernador, lo que dijo Raúl, así que seguramente en esta semana tal vez tenemos nosotros novedades oficiales desde la legislatura, de la agenda y demás, ¿no? Para que un poco entendamos todo, llega las solicitudes extraordinarias, la presidenta de la Cámara hace la convocatoria y ahí toma estado parlamentario luego de la misma todo los proyectos que el Ejecutivo considera que se debe tratar en este periodo extraordinario, ¿no? Porque el periodo extraordinario se tratan los proyectos que el Ejecutivo solicita que sean tratados. Según el tipo de proyecto o la competencia de cada uno, luego son virados a comisión y ahí comienzan las comisiones a trabajar para luego a dictaminar y sí toman ya después comisión de labor parlamentaria donde luego pasan, ¿no?, a la Cámara, al recinto, para poder ser legislada. Ese es más o menos todos los pasos, o sea que el 1 de marzo se comenzará, claro, con todo este caminito, ¿no?
Nos decía el presidente del bloque que posiblemente esta semana esté llamando una reunión para ver cuáles han sido los avances en cada una de las comisiones. En este caso, usted es presidente de la Comisión de Salud y tiene una tarea muy difícil porque el año pasado se ha conformado la bicameral, ¿no? Entonces, tener que avanzar en con estos dos frentes como alguno de los trabajos prioritarios que va a tener este año legislativo, diputada.
Totalmente, va a ser un año muy intenso. Para que también todos sepan en qué estado está lo de la bicameral, fue votada por unanimidad en diputados, lo mismo en senadores, tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo para reglamentarla y comenzar, así que nosotros consideramos, porque justo fue muy cercano la votación en senadores al fin del año legislativo, el año pasado, entonces seguramente ahora se terminarán en este mes y marzo seguramente tendremos novedades de la promulgación, la reglamentamos y ya deberíamos comenzar a trabajar. Va a ser muy interesante, ya diversos colegios de profesionales y también personal de algunos hospitales se han acercado o se han comunicado para que los tengamos en cuenta, ¿no? Y obviamente se va a escuchar a todas las
diputada.
La carrera sanitaria del año 2000 y pico, 2005 creo que era donde se legisló, ir viendo paso por paso para ir modificando los artículos que necesiten ser modificados, agregando lo que se deba agregar. Así que en ese sentido va a ser un año con mucho trabajo sumado a los proyectos que cada comisión tiene. Y la de salud, siempre llegan muchos proyectos a la Comisión de Salud, o sea que es una comisión que tiene mucha tarea y el año pasado trabajó mucho, dictaminó aproximadamente, yo he hecho un resumen que creo que lo publiqué en mis redes, 20 y pico de dictámenes de comisión, que eso es muy importante para un año que también fue difícil en el área salud, ¿no? Por el reclamo gremial y demás, nosotros igual seguíamos reuniéndonos y trabajando, ¿no? Como debe ser.
Ahora, a principio de año, terminando el 2022, en diciembre, hubo una suerte de alerta por el tema COVID. Ya este año salió la vacuna, no quiero decirlo mal, pero con la doble dosis, no sé cómo se dice.
Bivalente. Bivalente para todos.
Exactamente.
Igual y todos la identifiquemos.
Lo que le quería preguntar era la importancia del cambio en el esquema, ¿no? Digamos, nos posicionamos desde otro lado y empezamos a ya asumir que el COVID va a ser un tema que vamos a tener para adelante en nuestras vidas, como fue en su momento la gripe A, ¿no? Que en su momento fue mortal, después se consiguió el sistema vacunatorio y después ya hoy pasó hasta a un segundo y tercer plano.
Sí, un poco es lo que decíamos, ¿se acuerdan? Que parecía tan lejano lo que decíamos durante el periodo de pandemia, ¿no? Cuando empezó esta infección por este COVID, y realmente parecía tan lejos la vacuna, después, bueno, qué pase a hacer, pero decíamos esto, el COVID quedó, los virus aparecen y se instalan, tienen a veces variación estacionaria, tienen a veces variación anual, vieron que hay años que hay epidemia de gripe y hay años que los casos de gripe son los esperados, ¿no? Va variando. Y eso nos va a pasar por el COVID, con el COVID. Es importantísimo esto que hayamos accedido a vacunas, que las vacunas puedan también ser modificadas según las subvariantes que van apareciendo. Entonces eso nos posiciona como población con cierta, con mayor tranquilidad, ¿no? En cuanto a la cantidad de contagios que pueden aparecer y por otro lado cómo uno transita si se contagia, que es un poco lo que pasó este diciembre, ¿no? Hubo como un pico de aumento de casos que era esperado porque pasó en todo el país y en otros países, pero también la internación no fue tan... hubo siempre plazas en las camas, pocos pacientes internados, aquellos que tienen mayor riesgo, como con cualquier virus de este tipo. Entonces, pero sí es clave algo que vos dijiste, Javier, que es la vacunación, ¿no? A mí con sorpresa, charlando con diferentes personas, algunos decían, ay, pero a mí me toca la quinta. Bueno, hay que estar atento según la edad, según nuestra condición de salud, hay que estar atento a los comunicados que hace el Ministerio de Salud de la provincia, el Ministerio de Salud de la Nación, donde está muy claro cuándo nos toca irnos a vacunar. Y los vacunatorios están habilitados, tienen vacunas, ahora ya llegó la bivalente, o sea que miremos nuestra carnet de vacunación y vayámonos a vacunar, porque es lo que nos va a proteger también para el verano, para el invierno, perdón. Consideremos que prontamente, siempre en abril, empieza la vacunación antigripal, tenemos que estar vacunados contra el COVID para estar bien preparados para el invierno, que es la época donde algunos de estos virus tienen mayor tránsito y por lo tanto mayor impacto en la salud o enfermedad de las personas, ¿no? Sumado a hábitos saludables, eso tampoco lo quiero dejar de lado, que tiene que ver con comer sano, estar expuestos al sol, ¿no? Que genera vitamina D en los horarios permitidos, si uno puede hacer y debe hacer actividad física, todo, y lavado de manos, ventilación, lo que decimos siempre desde hace muchos años con las patologías de contagio respiratorio, que eso es también un pilar importante sumado a la vacunación en el cuidado nuestro y de los otros, ¿no?
¿Esta vacuna bivalente no exime de la colocación de la antigripal que generalmente sabe venir en marzo o abril?
No. Esta bivalente tiene que ver con subtipos de virus
COVID. Exclusivo con COVID. Perfecto.
Es exclusivo COVID. Como pasaba con la gripe, que tal vez la llamamos antigripal todos,
sí.
Todos los años, vieron que no es la misma antigripal.
No, que hay que esperar
a que... Hay que esperar que venga la nueva antigripal. ¿Por qué? Porque se ve qué virus circularon en el hemisferio norte durante el invierno, sí. Y en función de eso se hacen las vacunas, porque uno espera que sean los mismos subtipos que van a circular en el invierno del hemisferio sur.
Sí.
Entonces, todos los años, hay años que es la misma porque circulan los mismos, pero hay años que no, que cambian los diferentes virus de gripe y se genera la vacuna antigripal, que suele tener varios subtipos. En el caso del COVID, como es una novedad, porque solo era, se acuerdan, para la primera variante,
sí.
De COVID, en este caso, con todas las mutaciones que hubo y la variabilidad que hubo, se genera esta vacuna con las últimas cepas conocidas, aunque ustedes ven que en la literatura y también en las comunicaciones, hay países que van anunciando algún, que descubren algún subtipo diferente, ¿no?
Sí.
Que eso pasa con los virus habitualmente, entonces eso va a pasar. Pero siempre se generan vacunas con los que prevalecen, los más frecuentes, o los que son más contagiosos o más agresivos, se evalúan, ¿no?
Diputada, había cierto grado de preocupación, sobre todo en el sistema de salud, por las vacunas obligatorias, ¿no? Las que están en el calendario de vacunación, muy poca adherencia. Y ahora me quiero llevar, se lo pregunto a usted porque pienso en materia legislativa, ¿qué se puede hacer en este sentido? Digamos, son obligatorias, pero en algún sentido ha habido mucho rechazo de la comunidad, por ejemplo, en colocar a sus niños, ¿no? Las vacunas que corresponden de acuerdo al calendario. ¿Hay algo previsto que se exija en las escuelas, que se exija en los centros de salud, algún mecanismo para acelerar este proceso?
Mira, legislado está con respecto a vacunas, diría, en cuanto a esto de vacunas de calendario, todo, ¿no? Lo que sí hay que buscar estrategias de cumplimiento de la norma. En el ingreso escolar se pide el carnet de vacunas, o sea que este marzo, ahora cuando empiecen las clases, o fines de febrero, cuando empiecen las clases, porque digo fines de febrero porque cuando los van a inscribir a los chicos les piden, aprovecho yo también a decir que hay normativa que dice que el documento que se debe pedir es la libreta sanitaria completa, no un certificado con fecha de marzo. Porque dice que todos los años se congestionan los servicios de salud, tanto públicos como privados, es un gasto también para los padres tener que pedir un certificado. En realidad, lo que se busca es que el niño o niña durante el año tenga el control según su edad, y eso es lo que debe chequear la escuela y solicitar. La libreta sanitaria, que es un documento que Catamarca tiene por ley y un muy buen documento porque es muy completa nuestra libreta y ha sido ejemplo en otras provincias, lo que se debe solicitar es que para el control de la edad del niño lo tenga completo en el último año. ¿No es cierto? Si yo le hice el control a mi hijo de su edad en diciembre o en septiembre, me sirve para este ingreso escolar de marzo. Y lo mismo se observan las vacunas. Entonces hay que solicitar que cuando se inscriban o vayan los papás para el ingreso escolar y se pida estos documentos, se anote quién las tiene incompletas, se les solicita que lo completen y vuelven a presentar la libreta. Por otro lado, también el Ministerio ha hecho una serie de campañas durante todo este tiempo para brindar accesibilidad a lo que es el acto de vacunar, ¿no? Ya sea en plazas, vacunatorios móviles, y seguramente ahora que empiezan las escuelas, siempre se hace convenio, generalmente, con educación, y se va, pidiéndole la autorización de los papás, obviamente previa, se va a las escuelas a vacunar cuando se localiza, viste que hay, sobre todo priorizando aquellos lugares donde hay menor vacunación. Los agentes sanitarios han ido casa por casa a vacunar. O sea, esto se viene haciendo hace mucho. Es verdad que en pandemia hubo un freno, que también esos 2 años que la comunidad, viste, estaba con temor a ir a un centro de salud y por otro lado no se podía, se indicaba no ir. Nosotros habíamos designado centros de salud no respiratorios para poder seguir haciendo los controles, para que se puedan vacunar. Pero esto también impacta, viste, a mediano plazo en el hábito de la vacunación, porque por 2 años hubo como una cosa como frenada, ¿no? Pasó que cuando se levantó todo el aislamiento y bajó la incidencia de COVID y la prevalencia, empezaron, hubo como una demanda aumentada, ¿no? De consultas de enfermedades crónicas, de controles, porque durante la pandemia hubo una disminución. Entonces, bueno, yo creo que con las vacunas también esto impacta en la dinámica familiar. Entonces, bueno, este es el mes, febrero y marzo, para aprovechar todo esto, que la escuela pida los certificados, que salud seguramente tiene a través, hay un programa que tiene que ver con ProSane, que es la salud en la escuela, como todas estas estrategias que uno usa para acceder a la vacunación. Nosotros con el COVID me acuerdo que habíamos ido a las plazas en un momento, sobre todo para los pacientes con sobrepeso y obesidad, porque a veces no pedían turno íbamos casa por casa buscando, informando, y esto sí. es lo que se hace, pero es clave la comunidad, ¿no? Y el papá que diga, sí, mi hijo quiero que se vacune porque está el bien superior del niño, el derecho del niño, que también tiene derecho a ser vacunado, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto si el papá no lo quiere vacunar y por otro lado el niño debe ser vacunado por un bien superior. Entonces también esto es tema para charlar con los papás, ¿no?
Perfecto. Diputada, ya por último, y quería consultarle, porque el presidente Alberto Fernández ha convocado una mesa política para trabajar este próximo fin de semana, ¿no? Ya se arranca el esquema electoral a nivel país y se empiezan a delimitar cuáles van a ser las estrategias. Catamarca dijo presente. ¿Cómo lo ve al gobernador Raúl Jalil, no solo en el plano local, que seguramente va a ser candidato, sino cómo viene trabajando sobre todo en el Norte Grande y esto que va a pasar ahora con los diferentes referentes del Frente de Todos?
Sí, yo veo muy positivo esto que el presidente haya convocado una mesa de diálogo. Es un año de mucho trabajo y muy importante para que todas los diferentes áreas del Frente de Todos puedan ser escuchadas y estén representadas en un Frente Unido que vaya a las elecciones, ¿no? Yo creo que es la manera para llegar con fortaleza a diciembre y ganar. Por otro lado, el gobernador Raúl tiene muy buena relación con Alberto. Ustedes lo ven, que Catamarca realmente ha gestionado en Nación muchos proyectos y Nación ha respondido, a diferencia con años anteriores, ¿no? Con el gobierno de Macri, que realmente estuvimos muy olvidados. Y esto también hace que salió también, yo vi las declaraciones de Raúl en un tuit donde dice que él va a estar presente y va a acompañar esa mesa, ¿no? Y por otro lado, el Norte Grande yo creo que ha sido algo muy positivo, que todos los gobernadores, tanto del noroeste como del noreste, se reúnan porque tenemos realidades muy similares. No siempre el norte ha sido escuchado y creo que el norte necesita ser escuchado y en un país federal tiene que tener una presencia fuerte. Entonces me parece que cuando las zonas que tienen realidades semejantes o similares se juntan para poder tener una voz y presentar proyectos comunes, es muy interesante el peso que tiene, ¿no?, esta cosa de hacerla en grupo, mucho más grande que si uno la hace solo como provincia. Y es más rico porque tiene el aporte de todas las provincias del norte. O sea que creo que en ese sentido lo del Norte Grande ha sido una muy buena propuesta. Lleva lo que queremos, que es un país federal donde haya voz de todos y nos tengan en cuenta a todos, más allá del número de habitantes que seamos. Y por otro lado, la mesa de esta semana yo creo que es muy valiosa porque lleva al diálogo y a la construcción colectiva de una propuesta de un proyecto nacional que es el que todos es el que apoyamos, ¿no? Entonces creo que las construcciones colectivas se hacen en estas mesas donde cada uno está representado, hay un objetivo común, hay ideas comunes, cada uno puede tener la variabilidad de cómo la quiere ver o manifestar, pero hay que construirla entre todos para tener una propuesta sólida para la comunidad para ser votada. Es así.
Gracias, Claudia.
Un abrazo grande.